Bienvenido nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Daniel Orly Martínez con el gran co-host, el Paul González Mangual. ¿Cómo está, papo?
Todo bien. Oye, está sonando por ahí que viene... Llevas diciéndolo hace semanas y semanas y semanas, pero ya la semana que viene nos puedes compartir qué es lo que se está... Oye, usando tus palabras, qué es lo que se está... cocinando. Ya no puedes decir la semana que viene, ¿verdad?
Lo vamos a decir la semana que viene. Vamos a hacer, yo creo, un episodio más que para eso. ¿Qué tú crees?
Porque, me gusta.
Porque tú tienes otras cositas por ahí también. Así que...
Tranquilo. Pero, todo a su tiempo. Manténgase con
en
las calma.
Redes, vamos a hablarlo para estar en el meneo. Tú sabes cómo es.
Mira, en términos gastronómicos, slow cooking.
Eso es así.
Cocinando con calma y sin prisa. Y eso suena como que también como algo que se bebe también, que se toma con calma y sin prisa.
Sí. Oye, hablando de tomar, Paul, los otros días iba a tomarme un mezcalito y yo dije, contate.
No, oye, pero espera, no espera. Suena que como que me invitaste. Ah, pero
no,
está
no,
bien.
No, no me lo bebí, ajá. Es que viene.
Ah,
viene.
Ok.
Entonces, estaba por comprar un buen juguito. ¿Cuál es tu recomendación? De un buen mezcal, ¿con qué juguito?
Ay, Dios, vamos, es que tú me pones, me la pones bien difícil, pero mira, esta parte a mí me encanta, no importa cuál mezcalito sea, eso podemos hablar de marcas y esto, pero después que sea un buen mezcalito artesanal, con parcha o con tamarindo, para hacerlo bien simple. Un poquito de parcha, con un mezcalito o jugo de melón, de watermelon si hay, bueno, no necesitas nada más.
Muy bien.
Pero eso es para celebrar, eso es para ya cuando estás en el happy hour, pero por las mañanas.
Ajá.
Diablo, y eso de las 3 de la tarde. Mira, no, hay otro elixir, ajá, bien bueno que se toma.
Sí.
Bien popular en Puerto Rico.
Definitivo.
Que es el café. Y hoy tenemos a una persona que lleva mucho tiempo en el meneo gastronómico, que ha sido restaurantero, chef, es torrefactor, es barista, tiene muchos títulos dentro de la industria gastronómica, es un gran empresario que admiro un montón, ha estado evolucionando constantemente y era una historia que queríamos pues, resaltar y tenerla aquí, uh-huh, porque creo que podemos aprender mucho, creo que podemos motivarnos mucho y creo que son historias que hay que contarlas. Y aquí tenemos a nada más y nada menos que al gran Manuel Cruzado de Pasiones Coffee Roaster. ¿Cómo estamos, Manuel?
Muy bien. Saludos, Paul. Saludos, Orly. Bien, bien contento de estar aquí con ustedes. Luego de haber visto y haber escuchado este trabajo de ustedes con muchas personas de la industria. Y hoy, pues, súper emocionado y contento de poder hablar con ustedes y que pues, poder hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que ha sido mi vivencia en la industria gastronómica de Puerto Rico y ahora en la industria de la torrefacción de café.
Oye, estaba verificando información tuya y ¿cómo rayos un químico llega a hacer café?
Mira, lo que pasa es que yo te diría, yo soy un ejemplo de las personas que de momento tenemos o enfrentamos situaciones y buscamos cómo reinventarnos o hacer las cosas. Para el 2009... Yo estaba dando mis primeros inicios en esto de la cocina, pero era a nivel privado, en casa, actividades privadas, la gente me contrataba. Pero yo realmente estaba trabajando en una central termoeléctrica en Aguirre con la Autoridad de Energía Eléctrica en ese tiempo. Y a mí me habían dicho cuando yo entré allí, mira, tú cógelo con calma, que esto es para 30 años. Así que tú cocinas con calma, tú vas suave, que tú no te mejores, que tú vas a estar aquí 30 años. Y mira qué pasó, estuve más que 12 meses.
Wow.
¿Por qué? Porque me tocó la famosa ley 7 de aquel momento, que era la de reducción de gobierno. Y honestamente, pues ante de momento yo me quedo sin trabajo. Y digo, anda para el caray, ¿qué voy a hacer? O sea, yo, sí, yo cocinaba, yo hacía pizza, pero era en casa a nivel privado, no era un restaurante. Y entonces, sí, en las casas a veces los nenes me decían, contra, tú estás en un restaurante, las pizzas tuyas son buenas, ¿por qué no montas un restaurante? Y eso me obligó a reformularme y decir, bueno, pues será el momento de montar un restaurante. Y a mí se me ocurrió en el 2009 irme para el área de Guaynabo
Manuel, antes de que hables de esa primera apertura, ahora mirando hacia atrás ahora, esa idea de hacer un restaurante sin tener experiencia en industria de restaurantes, sin tener educación formal, es algo que con el conocimiento de ahora volverías a hacer.
Mira, yo creo que sí, porque es que yo la pasé bien y fui exitoso. Y entiendo que por la misma, yo me di cuenta también que gracias a que gracias a Dios tuve mi preparación académica universitaria, yo me gradué de bachiller en Río Piedra, de química, luego inclusive estuve un año en la escuela de medicina, yo también estuve 2 años en la escuela de ingeniería, ¿sabes? Yo pues tengo una formación que de momento, pues realmente los negocios es estar preparado, y en la cocina, es básicamente entrar con recetas, pues si eso es lo que tú estás completo en bachillerato, tú bien ciencia haciendo, recetas, fórmulas, esto, conversiones, que me di cuenta, Poli, te soy bien honesto, que de momento a veces yo tenía luego cocineros conmigo que pues, yo estaba hasta más preparado que ellos para estar en una cocina, porque tenía más conocimiento de matemáticas, de recetas. Eso sí, yo te tengo que decir algo, yo soy bien autodidacta, y cuando tú me tiras para algo o yo me enfrento a algo, yo me devoro los libros, me devoro los videos. En mi casa, tú ves, todo es cocina, libros, esto, lo otro. Yo tengo, o sea, casi una biblioteca. En un momento ya mi esposa me decía, pero tú vas a ir comprando libros. Y es que me encanta leer, aprender. Y yo también, cuando he tenido la oportunidad a veces de tener gente a lo mío, siempre a veces consejo, lean, edúquense, estudien, vean, vayan a los sitios, hagan Mystery Shopper, expónganse a todo esto para cuando les toque a ustedes estén preparados, tengan un marco de referencia, porque tú te imaginas que tú me digas, Manuel, prepárame un risotto, yo nunca en mi vida yo me haya comido un risotto, claro, yo tengo que tener un marco de referencia, tengo que saber lo que es un buen plato, y yo te diría que, pues mira, si volviera a estar en el 2009, pues claro, cambiaríamos muchas cosas, pero no de abrir un negocio. Yo creo que, y yo me imagino que es la historia que se repite, ¿verdad? Con usted, mis mayores retos fueron de recursos humanos.
Claro.
Mira qué interesante. Ese problema hace 14 años también.
Pues claro, claro. Lo que pasa es que antes tú hacías una convocatoria, llegaba mucha gente, pero probablemente no era la gente correcta. Sí, te digo algo, no tenía esa experiencia, no tenía esa malicia, no tenía esa calle de tú identificar quién es el empleado bueno, quién es el que va a estar contigo. Eso, pues sí me faltaba, porque era mi primera experiencia, como tú dices, yo nunca había estado en una cocina, nunca estuve en un grupo. Pero una cosa que a mí me sorprendió fue que durante 10 años, cuando yo veo para atrás, ¿cuántos empleados yo tuve? No es que los tuve constantemente conmigo, pero yo tuve más de 240 personas que pasaron por mis manos.
Wow.
Eso es mucho.
Eso es mucho. Es mucho.
Sí, cuando tú dices, wow. Y te voy a decir algo, eso es de los que me recuerdo. Puede ser que haya habido uno que se fue de 1 o 2 semanas que ni lo puse en la estadística, que también pasó. A veces hay gente que me saluda en la calle, vaya, yo traje contigo. Yo en mi mente, de verdad.
¿Cuándo?
Yo ni me acuerdo. ni me acuerdo. Porque a lo mejor fue bien breve, no fue nada positivo, no fue alguien que uno se recordara. Claro, hay gente que siempre recuerdo. Pero yo te diría que yo cambiaría, ay Dios mío, la parte está de recursos humanos y de las decisiones que tomé en esos momentos, que a lo mejor pues pudo haber sido mejor.
Es un buen punto, Manuel, porque todavía, y no es por la falta de empleados, sino a veces la falta de interés de los dueños o de las personas a cargo del restaurante que no le dan como el, a lo mejor el valor de tener una persona como recursos humanos, de cómo contratar, de contratar las personas correctas, ¿entiendes? A veces.
Exacto.
Eso se pasa por encima y como que le vienen los problemas y te lo hubieses ahorrado si hubiese hecho una buena.
Sí, no. ¿Entiendes? No, ¿sabes? Hubiera sido, inclusive dentro de esos años fueron tanto el estrés, ¿verdad? Por decirlo así, y muchas veces el tiempo que me consumió luego. Empleados con reclamaciones, con cosas. Yo, por ejemplo, al principio, yo que era rookie en esto, yo a veces decía, pero mira, almuerza aquí, y yo le daba almuerzo al empleado y todo eso, pensando de que eso era lo correcto, lo bueno. Y después me dicen, no, señores, tú no podías estarlo comiendo aquí porque para todos los efectos no cogió la hora de almuerzo. Yo, pero le regalé la comida, hasta le cociné. No, 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 no se podía quedar en el ambiente de trabajo para almorzar. Tenía que salir afuera, coger su hora. Yo, ¿sabes que lo hice mal? Pues sí, lo hiciste mal, no podías hacer eso. Y uno pensando que lo estaba haciendo bien, claro, para grabar, para hacer un team más, más efectivo, ¿verdad? Contra, mira, el jefe me cocina, me quiere, chacho. Sí. Oye, ahora la verdad, eso es un problema.
Entonces, Manuel...
Tiene sus pros y sus contras, definitivo.
Entonces, Manuel, sales con la ley 7, te estás reinventando, te dicen... tu familia y personas llegadas, deberías hacer un restaurante, te lanzas en la misión de hacer un restaurante desde cero. ¿Sí? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo fue esa apertura?
Dios mío, la primera noche yo tenía taquicardia. Yo dije, mira, yo voy a hacer un soft opening, porque aquí no va a llegar nadie, ¿verdad? Aquí no va a llegar nadie, yo voy a decir que está abierto, pero yo no lo voy a anunciar ni nada de eso. Y yo no tenía cocinero, yo estaba solo y había... alguien que me daba la mano, él dijo, yo todavía no tenía un equipo de cocina, nada de eso. Y de momento, esa primera noche, soft opening, nada más se llenó de gente que me conocía a mí. Y yo no sé ni cómo yo pasé esa primera noche. Yo un horno nuevo, yo nunca había usado el horno. Cocina comercial nueva de restaurante, yo nunca había estado en una cocina en un restaurante, nada. Pasé, eran para mí que sí, que, pero... al otro día yo le dije a mi esposa, yo tengo que conseguir a alguien conmigo en la cocina. Me fui a la calle, busqué, fui a un restaurante, yo conocí al muchacho, yo, mira, yo no te estoy diciendo que tú renuncies a eso, pero yo te necesito acá, necesito unos días, tengo unas horas, dime cuánto cuesta, lo que sea, y entonces cogimos, y ya cuando, entonces, la primera semana que abrimos al público, pues, el menú tenía dos páginas, le cortamos una página, quitar todos los aperitivos y toda la comida, y fuera más que pizza, cosa de que algo que yo pudiera dominar, cosa de que pudiéramos entonces quedar bien con la gente. Tuvo una acogida brutal, brutal el negocio, desde el principio.
Oye, Manuel, ¿por qué pizza?
Porque lo que pasa es que yo llevaba ya un tiempo haciendo, yo empecé hace como, para eso el 2004, 2005, en mi casa haciendo pizza y para mi familia. Y empecé a dominarlo. Empecé a buscar en ese momento pues las harinas que nadie traía aquí, Antimo Caputo. Empecé a hablar con Tomate San Marzano, lo que casi nadie hace aquí, pero que yo había visto que hacían en otros lugares. Los mandaba a buscar. Para ese tiempo no había suplidor de harina napolitana doble cero aquí en Puerto Rico, pedí que me la trajeran para las actividades, era bien costoso todo, y me empecé a pulir. Después me atreví a hacer actividades privadas en las casas. De momento me surgían retos, de momento yo llegaba a una casa y me decían, no hay barbecue, digo, no hay horno, pero hay un barbecue, y de momento yo podía y logré enfrentarme a esa adversidad. De momento pues hacemos pizza de barbecue con las piedras, rajé un montón de piedras por el calor. O sea, me enfrenté a cosas que no importaba la adversidad, yo lo dominaba y sacaba el producto y lograba quedar bien. Y luego de eso también, en las actividades, luego me empezaron a decir, pero ¿cómo puedes hacer un risotito o algo así? Yo digo, ah, ya, risotto, no, para una fiesta, eso está un poco complejo. Y yo te diría que el punto culminante antes de tener un restaurante fue un día que yo voy a esta casa, a esta gente, yo todavía para ese tiempo no tenía conocimiento del mundo de los vinos, de la uva. Yo sí pues trataba de usar un buen vino para cocinar, iba al supermercado que me dijeran que vinito era bueno para cocinar, y yo compré un buen vino para hacer risotto. Y yo voy a esta casa, eran como 14 personas con risotto de setas y chorizo, y de momento yo siento que toda la familia empieza a venir a la cocina a hacerme preguntas, ¿qué vino iba a usar? ¿Qué experiencia yo tenía? Me empiezan a cuestionar. Y de momento me dicen que los estándares de ellos eran bien altos. Ellos habían ido a Italia, ellos habían comido de los mejores chefs. Y yo, Dios santo, ¿qué es esto? No, yo me metí. ¿Pero qué es esto? O sea, a mí nada más se me ocurre haber aceptado este trabajo. O sea, este guiso de esta noche, yo estaba bien, bien ansioso. Y de momento hago el risotto, lo sirvo. y me piden que vaya a comer una casa bien grande. O sea, te estaba hablando de una casa que su comedor normalmente sienta 14 personas, te podrás imaginar, estaba hablando de una mansión.
Wow.
Y me llama el comedor y yo digo, pues me están llevando para insultarme, olvídate, ese chavo. Y cuando llego al comedor me empiezan a aplaudir. Y yo dije, pues mira, yo creo que lo estoy haciendo bien.
Pues, algo estabas haciendo bien definitivamente.
Y entonces eso también me dio la confianza a abrir un restaurante fuera de pizzería con menú italiano, porque es que Piazza fue un poco más que pizzería, o sea, me metí a hacer después risotto, carne, pasta. Yo no me quedaba quieto, claro, siempre lo más importante, y la pizza, pero me encantaba. Y en ese periodo también, pues, sí cogí entonces un fast track de vino, porque me di cuenta que yo no podía estar hablando con suplidores y con vendedores si yo no tenía conocimiento.
Claro.
Empiezo a orientarme, empiezo a estudiar, a leer de uva, de regiones, empiezo a probar. Y de momento también al principio, en Puerto Rico sale esto del Sangría Fest, ¿verdad? Que no sé si lo siguen.
Wow.
Si
no, pero estaba, estamos hablando año, de ya 2009, 2010.
Ese era el año 2010, 2011, ese era el año pico de sangría, pues es que eso iba a ser brutal. Y yo me tiro para allá a hacer mi sangría y gané el primer lugar en categoría restaurante.
Brutal.
Y entonces eso también pues me dio un impulso, la gente pues me empezó a visitar, empezamos a vender sangría en el restaurante y le metí a los vinos. Eso me abrió la puerta con los grupos de gente aquí. Hay varios grupos que son asociaciones de gente que consume vino, que coleccionan vino, y empiezan a ir a mis restaurantes, empiezo a hacer relación con los amigos de los vinos de España, empiezo a hacer actividades, y de momento yo empiezo con un cocinero o dos a hacer actividades para 50, 60 personas en mi negocio, de 3 cursos, 4 cursos, y le fui, o sea, fui a medida que pasaba el tiempo puliéndome en ese sentido, y cada vez me atreví a hacer más cosas. Un día un amigo me dice, yo cumplo años, y yo quiero comer carne de guayu. Y yo digo, mi mente, ¿qué será eso? Carne de guayu. Estamos hablando de 2012. Yo en mi vida había...
No puedo creer que en ese momento Manuel no sabía lo que era carne de guayu. Y lo vamos a hablar más adelante, del por qué yo estoy tan sorprendido.
En ese momento yo no tenía... Recuérdate, no vengo de la industria gastronómica. Yo estoy en mi primer restaurante y me dicen carne de guayu. Hago mi asignación, busco un suplidor y hago el primer party con carne guayú de Australia, hace, si no me falla la memoria, y a ese party vinieron varios dueños de restaurantes también, entre ellos un señor que cocina en el área Dorado, Xavier, se me olvida el nombre, que él también es fotógrafo, y entonces viene al party y come, y en una baracus y me dice, contra, esa carne estaba brutal, te ha quedado brutal, y yo dije, pues fíjate, está chévere, quedó bien, quedó todo bien. Y empiezo a hacer actividades, empiezo a buscar carne, empiezo a importar carne. Después empecé a importar carne de Nueva York, de los Meatlockers de Nueva York, Dry Age, de los Meatlockers más famosos de Nueva York. Empecé a hacer pareos de carne, de cena, y todo eso. Y de momento, pues ya no era una pizzería, ya estamos hablando de carnes que no se consiguen prácticamente ni en un steakhouse.
Exacto. Wow.
Yo me acuerdo de Piazza, yo llegué a ir por el café, porque me acuerdo que tenías una máquina Electra,
sí,
como color como verde menta.
Sí, porque
era bien igual, raro.
Por lo que se nos pasó de esta historia es que, aunque ustedes no lo crean, yo abro Piazza en 2009, pero ya en 2010 a mí se me ocurre, que fue bien breve, y a lo mejor por eso es que mucha gente no sabe, al lado de Piazza a mí se me ocurre abrir una panadería italiana.
A la pizzería.
A un año de haber abierto mi primer restaurante. Y se me ocurre y la compré un mundo.
No tenía muchas ganas de dormir.
Eso fue lo que pasó. Hacer pan, esto, lo otro. Y de momento me pasa lo mismo. De momento se me ocurre abrir una panadería. No tenía la gente para eso. Y terminé yo levantándome a las 3 de la mañana para ir a hacer pan. Igual, un sitio donde se hacía el pan allí. No te estoy diciendo que había un suplidor como ahora que nos suministra el pan que tú quieras. En ese tiempo no había ese tipo de ofrecimiento o yo no lo conocía, y yo quería que el pan fuera fresco y se hiciera ahí, y fueran los mejores sándwiches, cortes brutales, compré un slicer para cortar más que el prosciutto italiano, el slicer nada más costó como 8,000 pesos, ahora olvídate, era un sueño de sitio, pero luego de un año, yo dije, esto no era dinero, y lo que está dejando es que yo no duerma, pues los negocios no pueden seguir así, además, me va a llevar la pizzería
estaba subsidiándola. Sí,
claro.
Exactamente, uh-huh. Estaba subsidiando esto con la pizzería. Pues tú sabes que lo cerré. Vendí todo y gracias a Dios pude rápido recuperarme, seguir con la pizzería y quedarme tranquilo en la pizzería.
Pero una pregunta, Manuel. Ahora, justo ahora que lo mencionas, ¿cómo te sentías al tener que cerrar un bebé? Volvemos.
En ese momento fue... por yo no tener la experiencia que tengo ahora, fue un poco difícil, yo no lo quería aceptar y yo traté, y el sacrificio humano era bien fuerte, okay. Porque estamos hablando de todas las madrugadas, de no estar en mi casa.
La inversión. Era algo bien,
no, exacto, y la inversión, ¿qué pasa? Pero como quiera, es más, yo sabía que si no se tomaba esa decisión, me iba a quedar, como decimos, pueblerinamente, sin la sube y sin la cabra.
Cierto.
O sea, vamos a chavar la cabrita, que es la pizzería, por estar con una soga acá, que no nos sirve de nada. Pues no. Inmediatamente me moví, busqué un inquilino para ese local, ¿verdad? Porque yo tenía un lease agreement que me ataba y me... ustedes saben qué implica un lease agreement. Pues le busqué un novio al local, le dije al dueño, mira, lo voy a dejar, pero no hay problema, porque hay alguien que quiere el local. Vendí todo el equipo y me quedé tranquilito en la pizzería por unos añitos, porque, como dijo Paul, pues ya en el 2015 estaba metido en Moza, abriendo una segunda pizzería.
Antes que lleguemos a eso, yo sí me acuerdo mucho de Piazza, era un place to be, porque la localización que tenía en Guaynabo era muy buena.
Sí.
Era un lugar que se llenaba, era un lugar que era un de estos lugares que tú tienes que ir. Uh-huh. Porque sí, está sí. Happening. Uh-huh. Era un lugar bien happening. Se corrió mucho la voz.
Sí, pero dependía totalmente de mí también el sitio. Tipo de restaurantes y de sitios que si yo no estaba, las cosas no salían como tenían que salir. Por eso te digo que había, vemos, recursos humanos, ¿verdad?
Claro.
No tenía... O sea, yo, honestamente, yo te voy a decir algo. Fueron casi... tres años y medio sin poder viajar, sin poder salir, sin coger vacaciones, porque yo tenía que estar. A la misma vez, yo no me atrevía a tener supervisión porque no sabía si se iba a poder pagar un puesto gerencial de esa manera en ese momento. Y entonces, pues, dependía de mí totalmente. Por eso es que cuando abro en el 2015 otro negocio, empecé a tener la ayuntiva también, que de momento yo tenía clientes, que fui al otro, no era lo mismo. Yo, bueno, es que yo no
puedo. Pero cerraste el otro, Manuel. No, cerraste Piazza y tú abriste, tú tenías Piazza y abriste Moza.
A la vez.
Con otro nombre.
Sí, con Comitante, los dos, porque yo no quería que se llamara igual. Quería hacer otro tipo de concepto. Quería enfocarme, y como tú sabes, Paul, en otro tipo de pizza también, además de la que yo hacía. Y también enfocarme en las carnes, diseñé una cocina. Pues ya con más experiencia, un grill bien grande, un horno más grande, teníamos un ofrecimiento de pizza diferente, o sea, además de la que ya todo el mundo conocía, también empiezo a hacer la Detroit Style Pizza, que de momento yo quedé enamorado de esa pizza cuando voy a Estados Unidos.
La madre, yo la extraño esa pizza, de la tan rica que era.
Y yo también, y yo no entiendo por qué en Puerto Rico nadie se le ha ocurrido seguir eso, o sea, como que mira, síguelo, trátalo, se vendía súper bien, pero igual requería una preparación, no tenía que estar pendiente a ella. A veces tú dejabas a tu equipo de cocina bregando con la Detroit Style y era un fracaso, no quedaba bien. Entonces eso también implicaba que yo tenía que estar ahí pendiente.
Ya,
y para terminar, sí, es un problema, pero es que de momento este tipo de confección de alimentos se convierte como en estos restaurantes que los conocemos. Aquí podríamos mencionar dos o tres restaurantes que lo hace el chef, o sea, lo hace la persona, no son cadenas. Y tú sabes que yo también tengo que admitir algo, yo no supe cómo replicar las cosas sin que yo estuviera. no supe hacer eso. O sea, no, yo trataba de hacer recetas, de hacer procedimientos, y lamentablemente cuando tú tienes productos que, por ejemplo, la masa de nosotros se estiraba a mano, se confeccionaba a mano, se tiraba un horno de piedra, no era nada mecanizado, era todo bien hands-on, o sea, todo ahí a mano, pues eso es bien difícil en replicarlo. Y por eso es que muchas veces en estas pizzerías en otros lugares del mundo, tú ves que el pizzero está ahí toda su vida, claro.
Como Difara y todos estos famosos.
¿Sabes? Se mueren en la pizzería, son viejitos y están en la pizzería. ¿Por qué? Porque, bueno, igual entrenan a otra gente que tardan años en igualarlo, y luego esa sucesión, igual el que lo suceda va a estar ahí toda su vida también, porque no hay cómo mecanizar este tipo de producto. Inclusive las máquinas que yo he visto hoy día que tratan de mecanizar esto, es más o menos, pero no queda igual tampoco.
Eso es un muy buen tema, porque lo he tenido que hablar, porque cuando tú tienes un restaurante exitoso, vamos, y quieres replicarlo y hacerlo más grande, pues la calidad, por más que la receta sea la misma, no sabe igual. Ni quien la maneja, ni los productos. Entonces tú tienes que hacer las paces contigo mismo si tú quieres replicarlo, porque sabes que no va a quedar igual.
Exacto, exactamente. Mira,
y hay un detalle de estos dos negocios y de varios productos. ¿Sabes? Tú estabas en el 2009 hablando de pizza napolitana. La pizza napolitana está tomando un auge grandísimo en Puerto Rico ahora, Swiss Peak. Uh-huh. Estos últimos 12 meses ha tenido el boom bien gigantesco. Estabas hablando de panes artesanales cuando...
Sí,
yo creo que no había ni cerca.
Exacto.
La no cafetera, café gourmet, sí. Cuando no habían casi coffee shops todavía. O sea,
exacto. Estamos adelantados los tiempos porque eso era lo que yo había visto en otros lugares. Esa era la referencia que yo tenía. Igual, como te dije, en 2015 yo vengo con Detroit Style. Es hoy día y todavía tú no has visto que haya tenido un desarrollo, siendo Detroit Style una de las variedades de mayor crecimiento en los Estados Unidos ahora mismo.
Sí, y dicen, sí, una cadena bien grande.
¿Y por qué en Puerto Rico no? O sea, Tony Geminiani en Estados Unidos se pasa haciendo Detroit Style en sus negocios, y tú ves que tiene una penetración bien buena la pizza, tipo Detroit, pero en Puerto Rico no la conocen, no se ha dado a conocer. Y parece que nadie la sigue. Igual, aquí no se consigue pizza romana tampoco. No. Y los que dicen que la van a hacer no logran arrancar a hacerla. Que en ese sentido es un reto. Y para terminar, añadir que 2015 abro Moza. Y en el 2017-2018 se me ocurre abrir una torrefacción. O sea que tengo dos pizzerías y una torrefacción de cabo.
Entonces, ¿cuáles fueron? Porque mencionaste que en Piazza tenías que estar tú. Entonces, al abrir otro concepto, en la misma línea, pero diferente, en dos lugares aparte, ¿cómo entonces tú pudiste dividirte qué fue lo que pasó?
Honestamente fue un problema, Paul, porque me concentro en Moza. Moza también estaba más cerca de mí, aunque los dos están cerca de mi casa, pero yo me sentía más walking distance de mi casa en Moza. Y yo confío y pensaba que con un gerente en Piazza todo correría, ¿verdad? Y realmente el negocio empezó a bajar. Los profits se escocotaron. Ya llegaba un punto en que como que no hay vuelta atrás. Es como cuando tú vas el point of no return, o sea, y eso ya, también claro. Eventualmente hay que aprender a identificarlo. Es difícil. Pero cuando tú te dices, espérate, ¿qué está pasando aquí? Si aquí esto daba para pagarlo todo y ahora no deja, o sea, no deja ganancia, se va todo, empiezan a crecer las cuentas y llega un punto en que el negocio literalmente se convierte en no está insolvente, o sea, no hay manera de que continúe. Y es que yo pensé que eso no iba a pasar hoy. Yo pensé que honestamente que primero yo cerraría otro negocio que Piazza, pero me di cuenta que era más fácil operar un negocio más pequeño en ese momento. Uh-huh. Y en el 2019 es que digo, espérate, vamos a cerrar Piazza, me quedo hermosa, vamos a ver cómo meto mano y vamos a ver cómo reorganizo ese negocio y sigo con el pero. Igual no lo hice inmediatamente, me enfoqué en una torrefacción nueva y no pude estar tampoco presente el tiempo que requería estar presente en Mosa.
¿Y cómo diste ese paso de pizza, de steak? Porque Mosa también se enfocaba mucho en carne.
Sí, te explico algo. El mismo traje indebido del restaurante hizo que yo y mi esposa nos dijéramos, contra, ¿por qué nosotros no hacemos un producto que no dependa de las horas de comida de la gente, que no dependa de si la gente llegó o no llegó, de si quedó bien o no quedó bien el plato, que si llovió o no llovió? ¿Por qué no hacemos un producto en el que podamos llegar a la gente de una manera más consistente y a largo plazo lo podamos tener y lo podamos desarrollar? Y yo de momento empiezo, ¿qué haga? ¿Y qué hacemos? Sabíamos de café, pero eso no fue lo primero que a mí se me ocurrió. Y de momento digo a mi esposa, bueno, como empanadilla, porque las empanadillas del negocio se venden mucho, empanadillas de mozzarella y chorizo, como se empanadilla. Y empiezo a hacer tryout de empanadillas, veo con los conceptos, con la producción, digo, yo creo que esto no me va a dar para vivir. Y yo te digo,
y otra vez, tenías que estar tú ahí enrollando y haciéndola.
A ese tiempo yo no sabía de máquinas, no sé lo que sea ahora. Ahora si me dicen, para ya te digo en 2 minutos, estamos tal máquina y las hacemos por miles. En ese momento no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Entonces digo, pues, oye, ven acá, que no tenemos mantequilla, pero vamos a hacer mantequilla nosotros, con leche cruda, esto, lo otro, pepa, ya. Empiezo a buscar y monto mi cuenta. ¿Sabes qué? En Puerto Rico, las leyes y las reglamentaciones no me dejan comprar leche, todo está regulado, todo está, es campo ocupado por la agricultura y el gobierno y por la oficina reglamentadora de la industria lechera. Yo, y, para colmo, las vacas en Puerto Rico, el nivel de grasa no es igual que en Estados Unidos y Europa. Yo necesito grasa para mantequilla. Así que otro descartamos. Entonces, un te digo, ¿vamos a hacer mantecado? ¿O qué? Sí, o sea, yo decía, algo tenemos que hacer, ¿verdad? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Y de momento empiezo, yo me iba para Estados Unidos con cosas de hacer mantecado y todo eso. Y de momento digo, coño, pero creo que no va a ser mantecado. Y le digo a mi esposa, oye, ¿tú sabes que nosotros tenemos aquí una maquinita de Nespresso, de pots? ¿Por qué nosotros no hacemos pots de café? Y empiezo yo a buscar mi research y empiezo a buscar.
Tu esposa es bien creativa y tiene muchas ideas.
Y empezamos a buscar para aquí y para allá. Y de momento, inclusive, al mismo suplidor que le comprábamos el café en Piazza Hermosa, yo le hago una orden de como 15 libras de café y yo las mando para Estados Unidos para que las muelan y las encapsulen. Encapsulan en Nespresso para ver cómo queda. Y entonces, ahí de momento, me doy cuenta, tú sabes que los pots están chéveres, pero es que yo necesito la materia prima para los pots, que es el café, es la torrefacción. Olvídate los pots, vamos a tostar café. Y ahí empieza este journey de, no, y vamos a tostar café de diferentes orígenes, de
lugares,
y nos vamos de un viaje, y viajamos, y vamos a otras torrefacciones. Y venimos con esto no lo hace nadie en Puerto Rico, nadie tuesta café de otro origen. Y yo, ya lo voy a hacer los primeros, qué bueno, ya lo vamos a comer. Y de momento empezamos a montar la torrefacción y nos damos cuenta que nadie lo hace porque no se puede traer café de otros orígenes a Puerto Rico.
Quiero hacer un paréntesis para que nos escuchen, porque Manuel se está riendo mientras dice este learning. Y es que por una ley que hay en Puerto Rico, para no entrar en muchos detalles, solamente el gobierno de Puerto Rico está autorizado a importar café verde a Puerto Rico. Si lo traes tostado, tienes que pagar aranceles al gobierno. Eso eleva los costos y lo saca del margen.
Yo no sabía nada de eso. Y ya yo estaba montando una torrefacción, chico. Y yo no sabía nada de eso. Por eso que me río ahora por no llorar. Pero y yo digo, ¿y en dónde yo me he metido? Si estos son reglamentos, leyes. Hay que hacer casi un doctorado para entender esto. Y entonces yo cojo, me empiezo a involucrar en todos estos reglamentos, todas estas leyes. Y antes de llegar a esas leyes, les tengo que ya.
Mira, entonces, de ingeniero, Manuel, de ingeniero.
Por eso te digo que tenemos
a pizero,
que ser autodidactas.
A abogado.
Sí, o sea, de momento yo me convertí en la un experto en reglamentos de café, esto, lo otro. Pero entonces ahí recuérdate que llega el COVID. Llega el COVID 2000, y entonces...
pero lanzaron, llegué, lanzaron con un socio,
sí,
lanzaron Baldacci Coffee Roasters.
Baldacci, voy al evento y tuyo, igual. Y
llega el Coffee Expo, ganó.
El primer año mío, llegó el Coffee Expo, segundo lugar. Tú sabes,
por bueno, eso te digo. Oye, es una historia que se repite, Manuel, en tu sí, historia sí, culinaria se repite.
Lo hace bien.
Hacen la pizza, te funciona, hacen el risotto, te funciona, hacen la carne. Tienes ese empuje.
Pero ahí viene el COVID, Paul, y entonces eso provocó también que me quedara sin empleados en Moza. Y de momento yo y los poquitos clientes que, porque recuérdate, estamos empezando esa tu refacción, los poquitos clientes coffee shop que tenemos los perdemos también, y yo me enfoco en Moza totalmente y trato de ver cómo se podía salvar ese negocio sin empleados. Y luego de un año, yo me doy cuenta que al yo quedarme solo, teniendo 15 empleados, me quedé sin ninguno con el COVID. Y yo fregaba, yo hacía masa, yo hacía pizza, y con todo eso, humanamente no había cómo vender. Una sola persona no podía vender lo que puede vender un equipo de personas.
Claro.
Y entonces, del primer proyecto de torrefacción salgo también porque rompo mi sociedad, me quedo sin torrefacción, o sea, me quedé en cero otra vez. Y con un negocio que estaba en pérdidas, cayéndose en canto. Y digo, ¿tú sabes qué? Igual mi esposa me dice, ¿tú sabes qué? Vas a empezar otra vez. Y yo también, pues, empezamos otra vez de cero, vamos a empezar en el café, y esta vez vamos a empezar, pues, más pequeño, ¿verdad? Todavía tenemos restaurante. Compramos un tostador, lo metimos al restaurante y empecé a tostar café.
Espérate, Manuel, tengo que hacer una pausa aquí porque va rapidito. Yo tuve la oportunidad, esto es una anécdota, de ir durante de ese momento en que sales del partnership de la torrefacción y te enfocas en Moza. Tuve la oportunidad durante esos meses de COVID, sí, yo creo que bastante tiempo, de estar allí contigo y hablando.
Sí, allí estuvimos varias veces.
Comiendo pizza, comiendo de todo, pero... Y ver la evolución fue algo bien bonito, pero a la misma vez bien... inspiracional, porque de ver a Manuel volviéndose, ¿verdad? Por decirlo así, volviéndose loco entre estar en la caja, recibir la gente, dar el takeout, sí, servir a la cocina, cocinar, pam, 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 volver para acá, de momento está fregando, de momento se sienta, atiende los emails, y de momento, ay, Dios mío, saca una maquinita para tostar café y empieza a tostar, sí, y la pone ahí en una bolsita. De momento aparece una máquina de café y empieza a hacer, sí, un coffee shop.
Sí.
Y de momento empiezan a salir otras máquinas más que se utilizan, sí, en el proceso de la torrefacción.
Empecé a sacar mesa y silla y empecé a meter equipo de café.
Una cosa increíble.
¿Cuánto tiempo tardó esa transición?
Mira,
ni seis meses.
Sí.
Ni seis meses.
Por la vio completa, montó por llegada. ¿Y qué es esto ahora? O sea, como que, ¿qué hiciste?
La última, nos veíamos como una vez al mes.
Yo creo que al final ya no había ni dónde sentarse para comer pizza allí. Era casi todo takeout. Y entonces, inclusive, me recuerdo que con Paul en varias ocasiones me senté ahí ya en la última mesa que quedaba, porque entonces pusimos una división con la misma madera donde hay uno el crating del tostador y lo que quedara más que una mesa. Y recuerdo como ahora Paul hablándome de unas cosas que él había hecho en el pasado con la industria del café, y yo preguntándole. En ese momento yo le pedí a Paisal cómo más o menos entrar a ciertos lugares, porque recuérdense, yo he sido novato en estas industrias cada vez que me meto en ellas. Me meto en un restaurante, si tengo un restaurante, me meto en una torrefacción de café, sí, sin haber tenido, sí, torrefacción. Me dicen, ¿y cuál es el trasfondo de tu familia en el café? Ninguno, que se lo tomaban. Y yo, igual, les tengo que ser honesto, yo tomé café de pequeño en la universidad, luego hay un periodo de mi vida que dejo de tomar café, y no es hasta que empiezo en los restaurantes luego que empiezo otra vez a tomar café.
La necesidad.
Que es algo. Y esta afición por café ya la creo más recientemente por la especialidad, por buscar los orígenes, por probar diferentes métodos. Ya cuando estoy de lleno en la industria, y ahí mismo el COVID, igual estamos hablando que tenemos la torrefacción en un mall, que la renta es bien alta, que no hacía costo efectivo estar allí tostando café. Y el mismo,
y era pequeño el espacio. Sí, era el pequeño, espacio para las máquinas que tenía, era pequeño.
No podíamos crecer. Y entonces se da la oportunidad de, bueno, pues vamos.
Mira, a hacer una pero cosa. Manuel, el momento que yo dije, esto fue el cambio de moza a tu próxima faceta de la vida empresarial, yo creo que fue el momento en que apagaste el locker o el freezer o la nevera de dry age. Él estaba haciendo carne dry age y la estaba aging allí.
Sí.
Yo creo que el momento en que cuando ya no habían carnes ahí, yo creo que fue el momento en que fue el pivot completo hacia... Cambiaste todo hacia eso.
Lo que pasa, Paul, es que yo antes, justamente, el COVID fue en marzo, el lockdown, si no me equivoco, ¿verdad? Si mi memoria no me falla bien. Sí. ¿Y qué pasa? Yo en enero de ese mismo año había estrenado el Meat Locker. En enero y febrero nos iba súper espectacular. Se están vendiendo las carnes, se están bañando. Estamos haciendo algo que era bien efectivo. Pero es como te digo, el COVID cambió todo el juego. Y es verdad, en el momento en que se apagó ese Meat Locker, ya íbamos de salida a hacer otra cosa y a cambiar. Y cerramos Moza. De momento nos reubicamos en un área de producción sin atender público en Bayamón, y allí yo estuve un año, como dicen por ahí, haciendo, tostando café, que conste, tostando café, pero nadie me visitaba, yo no atendía público. Yo tuve como que ese escondite de poder producir algo, poder tostar café, estar solo. Igual no estaba en un edificio viejo, no estaba remodelado, en unas condiciones que no eran las mejores, pero yo tuve que habilitarlo para poder montar mis equipos. En ese momento estaba cerrando Moza, estaba cerrando un restaurante, no tenía recursos económicos, tuve que trabajar, o sea, guiármelas de electricista, consultar con mis panas, que me asesoraran qué cosas yo tenía que hacer yo el trabajo, porque no había con qué pagarle a la gente. Y pude montar todos los equipos y arrancar a tostar, porque yo sabía que si tostábamos bien y logramos empezar a entrar a dos o tres sitios, y esto iba, se iba a lograr. Uh-huh. Y en periodo de un año, de momento, de estar en un local que nadie nos visitaba, que nadie veía, estamos hoy día en una torrefacción en Bayamón, que a mí me encanta cuando entro allí. Yo mismo me emociono, yo, anda, para el carajo, qué lindo está esto, qué chulo está. Qué
oye, pero va. Manuel, estaba como tú dices, escondido del público.
Sí,
pero yo que yo me muevo en la industria del café, ¿tú escuchabas a Manuel? Uh-huh.
No, sí, porque también me tiré para tu... También, entonces, recuérdate, porque tú también me viste, y vamos a darle para atrás. Cuando estamos hablando de café, por de momento, hace 3 años atrás, me ven al Coffee Expo caminando por ahí, y me dice, y fue un poco fuerte conmigo, ¿eh? Porque me dice, tú ves ese espacio que está ahí ibas tú. Yo en ese momento no podía estar. Ajá. ¿Oíste, Orly? Yo no podía estar. Y Paul viene y me dice, ven acá, me echa el brazo y me dice, tú ves ese espacio que está ahí, ahí ibas tú y no viniste. Yo, hijo, Paul, no puedo en este momento, no es el momento.
Sí, era como yo.
Le puedo dar ahora y decirle, tú sabes qué, en menos de 12 meses estuve en el espacio.
Estuve ahí.
Y después, 12 meses después, dupliqué el espacio. O sea,
yes. Que... Yeah. Oye, y sold out las 2 veces.
Exactamente.
Que quede entonces, claro.
Y todo lo que llevé la primera vez y la segunda vez, lo vendí todo. No me llevé nada para casa. O sea, es como que todo lo que llevé para ir. Además de que llegamos al Coffee Expo con un producto que nadie nunca se le ha ocurrido: un sazonador para las carnes de café. Nice. Ya yo lo había validado en mi restaurante, pero eso fue la sensación. O sea, eso fue la sensación. O sea, en el primer Coffee Expo la gente lo compró por mi descripción, que yo le decía a la gente, cómprenlo, esto funciona, y se fue solado. En esta versión del Coffee Expo, ¿verdad? Allá pues me llevé una plancha, hice carne, y la gente podía oler la carne, y aquello, de momento yo sentí miedo, Oli, porque en el choque del Coffee Expo todo es dulce, chocolate, café, ajá, no hay nada salado, no hay carne. Y de momento a mí se me ocurre tirar un New York Strip en medio de ese centro de convenciones.
Una locura.
Estoy allí como piraña. Yo sentí una presión, la gente mirándome. ¿Cuándo va a estar listo? ¿Cuándo va a estar listo? O sea, yo cocinando ahí una planchita para que ellos probaran que un pedazo de carne fue el sazonador, y se fue solado No el domingo, el sábado. Ya no había sazonador.
Yo fui a comprarlo. ¿Ya no había?
Sí, porque o sea, fue un éxito, fue un éxito. Pero te digo que igual ahora pues donde estamos en Bayamón pues recibimos público, gracias a Dios. Pasiones Coffee, que es como se llama la torrefacción, que no lo hemos dicho. Pasiones Coffee, estamos en Bayamón. Y hemos logrado, yo también, aunque yo estaba en ese localcito en Bayamón, yo salía, yo tocaba puertas para que me dejaran poner mi café en diversos lugares. Y de momento yo digo, yo quiero estar en Freshman. Me tomó tiempo, pero aquí de momento entró a Freshman. Estando ahí, toda callita en Bayamón, de momento yo quiero entrar a la Hacienda. Aquí te entro en la Hacienda. De momento yo quiero entrar al aeropuerto. Aquí te entro al aeropuerto. Yo ya tengo trabajo, ya tengo movimiento. Y ahora, pues, gracias a Dios, no lleva ni un mes. Pues ya estamos en otra etapa que ya tenemos distribuidor de nuestro producto. Nice. Ya, pues, no tengo dando yo, porque de momento me tocaba una orden de Aguadilla, de Freshman. Yo, anda, para el Cali, para Aguadilla, yo el café, y yo no tengo ruta para allá. Pero gracias a Dios, pues, ya ahora cuadramos con un distribuidor que nos, o sea, que podemos cubrir Puerto Rico completo. Nice. En diferentes lugares, esos clientes que tenemos, atenderlos mejor y entrar a otros lugares. Y haciéndoles el cuento antes de que se nos acabe el tiempo, ¿se acuerdan de los pods de Nespresso que pensamos? Ajá. Pues hace un mes atrás pusimos el orden para la máquina de encapsular el pod de Nespresso también.
¡Qué rayo!
¿En dónde en
con nada por dentro, Manuel?
¿En dónde en Bayamón?
Estamos en Bayamón, en la Betanza, en el casco urbano, cerca del Canton Mall, cerca de los trailers. Okay. En un edificio grande que tiene mezanín, está la torrefacción expuesta, hay una barra de café.
Nice.
Y está todo expuesto allí, o sea, Paul tuvo la oportunidad de estar allí con nosotros el día que empezamos, gracias a Dios, y se lo agradezco también, ¿verdad?, que haya estado allí conmigo el día que arrancamos, porque para mí fue gratificante ver gente que me ha visto por tiempo, ¿verdad? Pues ver esa
evolución
de cuando podemos estar en la torrefacción, que la gente puede ver que está linda, que está todo presentable, ¿verdad? Está bien chula, nos está llevando unos equipos nuevos. Ahora, por ejemplo, el mes que viene instalamos un segundo tostador de mayor capacidad y junto con la máquina de Potter Expreso, pues eso nos da un buen trabajo ahí, un buen entretenimiento. Y yo te diría que a futuro, ¿verdad? Inicialmente ya igual estamos trabajando con otros proyectos y yo espero, yo le dije a Paul que yo espero para el próximo Coffee Expo llevarle igual un producto nuevo de café. Que no,
no lo diga.
Para que sea nuevo.
Mira, pero es bien interesante, Orly, porque ver esa transformación de completa que tuvo Manuel en un espacio, qué sé yo, de 12 meses, ponle, sí, más sí, o menos. O sea, yo me acuerdo haber ido a sentarme antes de la pandemia a comer la Detroit Style Pizza porque no la había en ningún lado.
Claro.
A sentarme allí, después a sentarme sin gente, después a sentarme sin silla porque era casi nos sentábamos encima del torrefactor.
Sí, sí.
De momento, Manuel sale, como quien dice, del ojo público. Pero después toda esta evolución de paso a paso, verlo, o sea, muchos empresarios, casi todos los empresarios, tenemos que trabajar duro o más duro, pasamos por mil cosas, pero yo lo estaba viendo live en una persona que lo estaba haciendo y escalando poco a poco, y ver esa evolución fue tan bonito que ese día de la inauguración fue como que tú me estás chavando que estamos aquí. Cuando hace nada estábamos, él estaba todavía ideando qué iba a hacer con todas estas cosas. Yo lo que pensaba era en el locker este de la carne que estaba vacío, pensaba en qué hizo con el horno de pizza. Era como no, que
¡wow! Y yo le quiero decir a todo el mundo que estoy oyendo esto, que ustedes saben que cuando ustedes tengan una idea, ustedes escríbanla, dibujen, imagínensela. Yo cada vez que voy a comer un local nuevo o voy para un sitio, yo saco fotos, yo dibujo, llego a veces, pues igual, pues en este caso yo he sido afortunado que pues llego a mi casa y tengo mi esposa que le puedo contar todos estos inventos y ella...
Y que te apoya, que es bien importante, no, que te apoya en todo.
Súper importante.
Ser, ser esposa de un emprendedor, esto es 24/7, este hombre siempre está pensando en algo, siempre tiene una idea. Y entonces nosotros también tenemos un niño pequeño, o sea que nosotros podemos dar fe. Esto es bien retante, es bien sacrificado, pero ustedes saben que si yo, igual, yo pues ya tengo, yo empecé en 2009, ya estamos en 2023, o sea, que ustedes saben que ya yo tengo unos añitos, tengo más edad que otras generaciones que están emprendiendo, pero ustedes saben que si yo lo he podido hacer, lo puede hacer cualquiera, Y igual, hay que ser con los negocios bien realista y uno tiene que ser bien fuerte. Yo no lo he dicho, pero en 2009, cuando yo le digo a mi hermano, yo voy a abrir una pizzería, mi hermano no me dijo, ya, lo que bueno, echa para adelante, no. Mi hermano es analista de riesgo, en ese momento era analista de riesgo de GE Capital. Él me mandó un email que decía lo siguiente, un paper de Harvard Institute que decía las razones por las cuales cierra un restaurante. Yo, ok. Ah, María. Y porque recuérdense que cuando tú no tienes experiencia, las apuestas están que
tú. Manuel, espérate. Manuel, se fue como que la voz un momento.
Estoy aquí.
Sí. Mira, a ver, cuando dijiste lo de tu hermano.
Ajá. Que te decía que mi hermano lo que me mandó fue un email para decirme las razones por las cuales un restaurante podía cerrar. O sea, uno tiene que ser exigente con uno mismo, uno tiene que ser duro para uno poder lograr las cosas. Esa es la realidad. Uh-huh. Pero ustedes saben que se puede lograr, se puede hacer, y uno tiene que leer, aprender, estudiar, ver otros ejemplos, ¿verdad? Visitar. Yo diría que esos son los consejos. Y otra cosa que he aprendido ya con el tiempo, yo con los cantazos, uno tiene que buscar de gente que sepa, buscar consejos, asesorarse en términos legales, contables. No importa, por chiquito empieza un negocio, luego, si sigue creciendo, va a tener unos retos de contabilidad y legales y contributivos que tú necesitas asesoría, claro. Gente que te ayude, claro. Sí. No puedes estar a ciegas. Eso es uno de los errores que muchas veces cometemos los emprendedores en Puerto Rico. Empezamos un emprendimiento, empezamos esto es chiquito, esto no, no importa ser chiquito, uh-huh. Debes de buscar esa ayuda. Es como yo le dije, eso es alguien que te ayude con recursos humanos, que te dé los hints de cómo reclutar gente. Si tú eres pequeño, a lo mejor no vas a culpar a un profesional, pero a lo mejor te pueden dar una orientación, una entrevista, un consejo que es muy necesario, claro. Para que tu negocio siga adelante, uh-huh. Sea próspero, uh-huh. Y que luego no tenga unos problemas operacionales que lo pueden llevar a enfrentar problemas.
No, y que es importante escuchar a esas personas que te dan, que los cheerleaders, que te dicen sí, pero hay que aprender a escuchar también a los que te dicen, mira, aquí hay un montón de razones por qué cierran los restaurantes.
No, claro. Y algo que aprendí recientemente, que lo oí en un podcast de un muchacho que yo he seguido, un muchacho joven, y de momento es verdad lo que ellos decían. Mire, nosotros debemos de buscar siempre gente contemporánea con uno en este sentido. Búscate un contable que más o menos sea contemporáneo contigo, porque si te buscas uno muy viejito, luego se te va a morir en el camino. Entonces vas a tener que volver a empezar con otro. Con el abogado lo mismo. Búscate uno contemporáneo porque va a ir después cuando estás mejorcito, que tienes un problema legal, ya que tú conocías no está en lo tuyo o se retiró. Ajá. Y entonces tú, si tú te fijas, tú tienes que hacer un networking y un grupo tuyo que tú digas, mira, esta gente más o menos son contemporáneos, más o menos va a durar lo mismo que tú en esta industria, que en el momento, la verdad, tú lo vas a conseguir porque van a estar laborando, van a estar en su práctica, uh-huh. y no se van a ver retirados, porque en este tipo de negocio tú siempre vas a necesitar consejo, advice, y tú debes de tener contable y abogado. Esa es la realidad. Es el costo de hacer negocio en Puerto Rico. Y otra cosa que me enseñó gente que sabe más que yo. Muchas veces el costo de hacer negocio en Puerto Rico es demandas, problemas, uh-huh. Cosas que tú no imprevisto, pues necesitas. Pero ustedes saben que eso es parte de hacer negocio. Tampoco uno le puede coger miedo. Uno tampoco se puede frustrar. Y al final del día uno lo que necesita es salud y empeño y ya de hacer las cosas. Uh-huh. Todo lo otro se resuelve, pero ese empeño, esas ganas, ese deseo de hacer las cosas y esa pasión por hacer las cosas es lo que no te lo da nadie. Eso lo tienes que tener tú, eso lo tienes que sentir tú para sentirte contento. Yo, por ejemplo, que a veces mi esposa me dice, pero es que tú se nota que tú trabajas, pero igual yo me fajo trabajando, yo me sacrifico mucho, pero yo me siento tan contento con las cosas que hago. O sea, yo me siento tan tranquilo frente a un tostador de café, empacando café. Eso me da alegría, eso me da tranquilidad. Es algo que yo no les puedo explicar a ustedes.
Lo más alegre que te da... Mira, yo sé que lo que vas a decir, lo más alegría que le da Orly es no estar en el calentón de la cocina 24-7.
No. Y que qué lástima que nadie, ¿verdad? No pueden verlo. Pero es que acá el semblante cambió cuando caímos al café y al nuevo proyecto. Bueno, es pura risa. Ok, ¿ahora qué estamos hablando?
Pero te voy a hacer una pregunta difícil para ir cerrando. ¿Tú crees que el Manuel de aquí a 10 años está haciendo otra cosa que no es café? De la misma forma que cambiaste de pizza a café, en 10 años, ¿tú crees que estás haciendo otra cosa?
Yo te puedo asegurar algo, sí tengo una misión y algo que me propuse. Puede ser que esté haciendo otra cosa, pero el proyecto de Pasiones Coffee es un proyecto que nosotros queremos hacer que perdure. Uh-huh. Y aunque usted no lo crea, algo más teórico y algo utópico, a mí me gustaría que la torrefacción continuara aunque yo no esté.
Bello.
De verdad, eso me encantaría, que la marca siga. No sé, eso me encantaría, o sea, que trascienda, que yo no esté en este mundo y ese esté todavía ahí, que se esté haciendo café bajo esa marca, igual no hemos hablado porque sé que se me ha ido el tiempo, pero ustedes saben que lo chulo que es que, por ejemplo, el café que yo empecé a vender, el primer café se llama Abuelo Domingo, nombre de mi abuelo, eso sigue ahí. El segundo café que más vendo se llama Papalalo, el nombre de mi bisabuelo. Eso también sigue ahí, que se siga vendiendo. Yo, igual, no es que mi hijo lo vaya a hacer ni usar, pero que de alguna manera sea un negocio que pueda tener continuidad y que siga existiendo. Eso a mí me encantaría. Eso es lo que yo vi en el negocio del café, que yo dije, contra, pues yo no vengo de una familia de tradición, pero me encantaría que este negocio y este café y este producto que nosotros hacemos sea tan y tan bueno que perdure por mucho tiempo y que siga gustando y que se adapte a los tiempos, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que a mí me gusta ser bastante dinámico y te hablo de los objetos, ¿no? No me gusta hablar de lo otro que quiero hacer, pero...
Cacho, un par de proyectos que vienen.
En proyectos y cosas que me encanta hacer, pero igual te voy a decir algo, cuando uno tiene restaurante, no me gusta la cocina, uno se tiene que decir todos los días, no voy a volver. Porque uno siempre quiere como que volver a la cocina. Uno, claro. Es mucho quita. Recuérdate que a uno le encanta. Pero a la misma vez, pues digo, fíjate, si yo volviera a estar en un emprendimiento o un negocio de comida, debería uno de aprender de lo que ha hecho, que no ha sido tan gratificante y que ha sido bien retante. A ver cómo si uno pudiera volver, tendría que ser una cosa en la que no tengas que estar allí 24/7.
Claro.
Porque... yo les voy a decir algo. Uno va a Disney Springs y hay un restaurante que dice José Andrés allí. Él no está allí. Pero tiene el nombre de él. Y todo el mundo dice, no, fui al restaurante José Andrés. No se puede. Pero se han replicado, han sabido replicarse si están en los sitios. Uno a veces tiene que aprender de eso también.
Caramba, Manuel, agradecido, de verdad. Un gusto conocerte.
De ustedes, de verdad. Yo pienso que el emprendimiento... hay que seguirlo, ustedes tienen que seguir con este podcast, tienen que seguirle dando duro a eso, hay que seguir buscando las historias para uno aprender de ellos, ¿verdad? Yo he aprendido mucho de los podcasts de ustedes, de lo que ustedes hablan. Yo les puedo ser honesto, Oli, yo lo voy a decir a ti, Oli, esto está brutal. Si ustedes supieran, cuando yo estaba metido en el rinconcito de Bayamón, una de las cosas que yo hacía era oírlo a ustedes. Yo lo pongo en las bocinas y yo tostando café, no solamente para el música, porque yo entendía que yo tenía que aprovechar mi tiempo y también tratar de tener una reflexión y una educación. Y honestamente, les tengo que ser honesto, yo utilicé muchas veces lo que ustedes hablaban con otras personas para yo reflexionar, para yo validar muchas de las decisiones que tomaba. Pero yo le diría que yo he oído casi todos los programas de ustedes.
Caramba, wow. Súper agradecido.
Wow. Sí.
emoción.
Qué cool.
Sí, de verdad que usted ha sido, no, porque es que, como te digo, yo allí solito, tostando café y reflexionando de mi pasado y lo que sería mi futuro, y yo decía, es que yo tengo que oír otras historias, yo tengo que oír otra gente, yo tengo que escuchar, o sea, y, no, y la música no me iba a dar eso solamente, pues yo tenía que oírlos a ustedes para saber qué es lo que estaba pasando y qué me estaba pasando a mí. Y que yo podía aprender de esas historias para mi futuro también.
Mira, Manuel, Oli, mira, Manuel sabe de primera mano todas las invitaciones que tú me debes a mí. Eso es todo lo que tengo que decir, Manuel. Agradecido de que, ¿verdad? De que nos escuche, agradecido de que podamos ser parte de una forma u otra de tu historia. Sigue Gracias. Metiendo mano como siempre lo has hecho. Increíble lo que estás haciendo, te admiro un montón. Definitivo. Y sé que vienen grandes cosas para Pasiones Coffee Roasters.
Muchas gracias.
Y escuché varias ideas que ya pronto tienes que volver al podcast a hablar de ellas, pero no podemos decirlas todas, hay que ir suavecito.
Cuando las hagamos igual, las hablamos, sí. Y yo sé que nos vamos a entretener un rato con más ideas y más ocurrencias.
Definitivo.
Caramba, Manuel, sabes que estás aquí en Hablemos de Comida, estás invitado cada vez que tengas que venir, que quieras anunciar algo, cualquier cosa, pan aquí nuevo.
Muchas gracias, Orly.
Manuel Coffee Shop, website, Instagram, ¿cómo te conseguimos?
Pasionescoffee.com, en Instagram igual Pasiones Coffee, tenemos la barra abierta de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde, y estamos en Facebook, en Instagram, usted entra a Pasiones Coffee y nos consigue igual, y en la página web también, que parte de nuestro ofrecimiento se vende a través de la página web y ha sido muy efectiva enviando café hacia los Estados Unidos, que es pasionescoffee.com. También le hemos dado cariño a esa parte del negocio que no la hablamos hoy, pero estamos también en una plataforma de venta de café por la internet.
Online. Caramba, muchas gracias. Caramba, Paul.
Gracias a ustedes.
Qué buen invitado. Oye, ¿y sabes qué? Que lo tengo aquí al lado. Y ya tengo que ir para allí.
Escúchate, otra invitación más. Cuando tú quieras, vamos allí, nos tomamos un cafecito y ves a Manuel en acción allí, sí, tostando su café.
Definitivo, así que qué bueno. Así que me gusta escuchar ese tipo de historias, brother. De verdad, full.
Increíble. Estoy esperando la pizza, es lo único que extraño, pero pues. Está bien, podemos bregar con el café.
Bueno, pero eso yo creo que él puede hacer en la casa. Es que no lo quiso decir.
No le des idea, Orly. Te va a llamar la esposa y te va a decir que tú estás loco, que no le des más ideas. Chico, déjalo quieto. Tiene bastante en el plato ya. Déjalo quieto.
Bueno, Paul, vamos entonces para la próxima semana a ver quién tenemos. ¿Estamos?
Seguro, seguimos. Gracias por escucharnos a todos. Y nos pueden seguir en las redes, pero más importante, las plataformas de podcast. Nos buscan, nos dan review 5 estrellas, 4 estrellas, lo que ustedes deseen, para seguir llegando a más personas. Así que a todos y a todas, muchas gracias y hasta la próxima. Nos fuimos, Orly.
Chao.
Recording stop.